Begoña, primera cuestión. En el Ayuntamiento de Madrid suceden continuamente cosas. Por de pronto, lo último, que esta mañana le he oído a Rocío Regidor, ya no sé, va a haber que ir uno con una ametralladora en el coche, es que los policías, los agentes de movilidad, como llaman, van a cobrar en función de las multas que pongan. Uh-huh. Es decir, que la mordida mexicana va a tener una variante madrileña. Uh-huh. Que es que antes de Navidad vendrá la gente de movilidad, te multará y dirás que tengo tres hijos.
Bueno, esto que suena a leyenda urbana de toda la vida, esto es cierto, sí. Pero no es nuevo. Tampoco es nuevo. Porque
pero ha debido acelerar.
Efectivamente, han acelerado. Yo hoy tuiteaba que si hubiese tantos limpiadores como agentes de movilidad, Madrid estaría como los chorros del oro. Y esas son las prioridades. Y efectivamente, antes ya recibían presiones. Y fíjate lo que hacían. Les mandaban a lo que ellos llaman caladeros. Caladeros, para que la gente sepa lo que es, son los hospitales, son Ciudad Universitaria, por ejemplo, es un caladero, es sitios
donde la gente tiene que aparcar.
Te puedes hinchar a multar, ¿no? Porque la gente pues aparca ahí, en fin, la gente tiene que hacer su vida y no se dan cuenta de que Madrid no está preparado todavía para lo que ellos quieren, ¿no? Que es que todo el mundo vaya en bicicleta. No es posible. Tiene mucho que ver con el hecho de que hay mucha gente que viene fuera de Madrid, tiene mucho que ver con el hecho de que hay padres que tienen que llevar a sus hijos al colegio, en fin.
Y además, porque claro, tenemos que ir en bicicleta.
Efectivamente, cada uno tiene
que vaya en bicicleta Carmena y boca abajo. Pues, eso me parecería bien, dando ejemplo, pero ya va en coche.
Pero claro, efectivamente, y al final, pues Madrid se ha convertido, lo decía yo ayer en un desayuno, Madrid es una ciudad hostil en la que te metes y te empiezan a multar por todo, por absolutamente todo, y encima
o te sajan a pagar el ticket, sí, del parking, sí, o lo que sea.
Eso, multas.
Y encima multas. Se está convirtiendo en una ratonera, porque es que resulta que vayas por donde vayas, yo el viernes quise ir, iba a ir a las fiestas de Chamartín, y bueno, imposible, estuve una hora dando vueltas por Madrid y habían cerrado la Gran Vía porque había una manifestación. Y luego querías tirar hacia Carranza y tampoco podías porque el carril de subida lo han hecho carril bici. Y luego, y al final, era una ratonera y era imposible. Y eso no es facilitar la vida de los madrileños y, sobre todo, yo creo que los madrileños ya están un poco hartos de tener que financiar constantemente al ayuntamiento. Y es lo que nosotros propusimos entonces en el Pleno, es que las multas de tráfico, la primera sea solo un aviso, porque si tú lo que quieres realmente es modificar una conducta y no meterle la mano en el bolsillo a los madrileños, que es lo que hace este ayuntamiento, y también hacía el ayuntamiento del Partido Popular, hay que decirlo, que triplicaron los impuestos, lo que hizo un partido liberal.
Hay que decir que, a diferencia, es que aquellos iban a pagar la monstruosa deuda del ayuntamiento, y eso que se podía casi haber pagado en esta, digamos, carmenatura, porque no es legislatura, uh-huh, desconoce la ley. Al contrario, va a otra vez a aumentar la deuda, porque Botella podría decir, estoy subiendo los gastos, los impuestos, porque tengo que pagar el boquete que me ha dejado Gallardón. Y es verdad.
La
es verdad.
Oye, que Gallardón multiplicó la deuda bien. Por 7.
Por 7.
Que,
no,
que eso hay que recordarlo.
La ciudad más endeudada, no de España, de Europa.
De Europa. Y de yo Europa. Siempre digo que, fíjese, o sea, cuando yo reflexiono sobre cómo hemos llegado a esta situación, pues, y además lo dije en el debate sobre el estado de la ciudad, hemos llegado a esta situación porque el partido que supuestamente era liberal, que ha demostrado no ser liberal, sino que era conservador, multiplicó la deuda por 7 y multiplicó los impuestos por 3. Entonces, sí. Si eso lo hace un partido liberal, pues la gente, en fin, decide.
Dice
pues,
liberal, hablar. ¿Sabes lo que dijo Mariano Rajoy, no? En 2008. Que quiera un liberal, que se vaya al partido liberal.
Que se largue.
Efectivamente.
Y algunos creyeron que era Ciudadanos, fíjate.
Oye, pues somos bastante liberales porque precisamente en el Ayuntamiento de Madrid somos los que hemos bajado los impuestos.
Bueno, yo sois liberales, pero maricomplejines, porque Aguado me enteró que era de las nuevas generaciones del PP.
Yo eso no lo sabía. No.
Pues mira, es que en el radio se aprende una cantidad de cosas tremendas.
Fíjate, pues, me cuesta creerlo, la verdad, ¿eh?
Perdona.
No lo sé,
nos
pero si me dices
un jamón, porque voy a perder 4 jamones con las elecciones, entonces a ver si voy compensando. Tengo un déficit jamonil, ¿sí? Importante, jamonero.
Y yo que esta vez no me atreví, mira tú, lo habría ganado. Me lo habría devuelto.
Espera que Soraya no se cargue el invento, pero bueno.
Oye, y otra cosa, y rápidamente, aprovecho para decirlo, algo que también es muy grave y que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid, y es que se ha aprobado un plan económico-financiero que reta directamente al Gobierno central. Sí. Y esto se ha hecho básicamente porque sacaron unos presupuestos en los que ellos decían, bueno, no vamos a amortizar deuda porque para nosotros lo principal son las personas. Bueno, al final van a amortizar deuda, pero van a amortizar deuda por incapacidad. Porque
no pueden concretar los gastos que tienen presupuestados.
Porque hasta para gastar hay que saber gestionar. Sí. Y para julio, si lo normal es que se lleve gastado alrededor de un 16, 18, 30% de las inversiones planteadas, estos llevan un 6,2%. Es decir, todo ese dinero que tenían para cooperación internacional, los 11 millones y medio, llevan ejecutados cero. El dinero que tenían para Smart Cities llevan ejecutados cero. O sea, en fin, el dinero para la cooperación al inmigrante que había... Bueno, eso llevan
los welcome refugees
welcome
no ha llegado.
No, pero además si tienen las dos fincas del Espinar de Carmena, las tienen esperando.
Oye, ¿y la pancarta cuándo la quitamos?
Pero claro, pues no sé cuándo lo quitarán, pero se está empezando a ensuciar un poco.
Además, es que parece un anuncio de Madrid, caca Madrid. O sea, es una cosa...
Pero eso se está dando en todos los ayuntamientos que están gobernando los populistas. La ciudad, por ejemplo, de La Coruña, que también dicen, va a dejar un superávit de 80 millones de euros cuando se vaya... Porque no ejecutan nada, ¿no?
No, porque no saben.
Y porque además le tienen miedo. En el caso concreto de La Coruña tienen miedo a firmar. Nadie firma.
Hombre, claro.
Ellos no firman y los funcionarios no firman. Claro. Entonces...
Bueno, vamos ahora con las quejas. Esta mañana hemos dado la noticia de que Ciudadanos en Barcelona se ha abstenido en la declaración de Ada Colau o Colacao con el PSC de multar a los dueños de pisos vacíos. Y que Karina Mejías... que es una persona de probidad indiscutible, una persona inteligente, una persona bastante liberal para ser de derechas. Los de derechas en España tienden a ser estatalistas. No salvajes, como la izquierda, porque defienden la propiedad privada, pero ellos confían en el Estado. No sé por qué, dado el Estado del Estado. Pero, en fin, son así. Pero que Ciudadanos se abstenga. Que diga que hay que recuperar el voto moderado de Convergencia, cuando el voto de Convergencia no es moderado. El único moderado de Convergencia era el que se ha casado con Inés Arrimadas y ha dejado Convergencia. Y luego, que Ciudadanos, que es el partido al que yo he votado, firmara con Podemos y con el PSOE esta declaración institucional de apoyo al proceso de paz de Colombia, que el PP se negó a firmar, porque hubo un proyecto primero de acuerdo... Bueno, esa es la información que yo tengo, light, que era como no votar nada, y al final el PP se quitó de en medio, y entonces Ciudadanos sí entró. Y Ciudadanos firmó una cosa tan tremenda como esto. El Ayuntamiento de Madrid se suma al clamor emitido por la sociedad colombiana y a la comunidad internacional por alcanzar una paz con justicia social, con verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Lo único que repiten es justicia y justicia. Se compromete a orientar la cooperación al desarrollo con Colombia a la consolidación del proceso de paz. La gramática, desde luego, no es tuya porque tú escribes. O sea, este redacta con enorme dificultad y además en una lengua que no es española. El Ayuntamiento de Madrid muestra su preocupación por el incremento de asesinatos y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. El conflicto armado pone fin a un conflicto armado social y político. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que Ciudadanos, que está contra la ETA, que está contra el terrorismo, que defiende en Venezuela la libertad de los venezolanos, que ha ido Albert Rivera a pedir la libertad de Leopoldo López, esté apoyando en estos términos, redactados por un Maduro inmaduro gramaticalmente, que es una ofensa primero a los colombianos, después a los españoles, y de todos los españoles a los 3.200.000 que hemos votado Ciudadanos, y que por supuesto estos papeluchos de apoyo a las FARC y a Santos son una cosa intolerable, pero ¿de cuándo el Ayuntamiento de Madrid oye el clamor de Colombia, que en cuanto ha podido hablar Colombia ha dicho que no hay ningún clamor, que el clamor es en... ¿Por qué os metéis en estos jardines? Y además es que, te lo pregunto porque cuando me lo han preguntado a mí, no le podía explicar, naturalmente. Dije cosas de Begoña, pero tengo una entrevista con ella y se lo preguntaré.
Bueno, pues para empezar, el Partido Popular, donde sí lo firmó, fue en el Congreso.
Sí.
Y lo votó a favor. Lo que pasa es que hay muchos partidos populares, eso ya
Eso es verdad. Pero ya que tienes el bueno en Madrid, podríais aprovecharlo.
Punto número dos. Lo que nosotros pensamos es que el ayuntamiento no debe ser sitio donde se debatan estas cosas. Y además lo decimos una y otra vez. Resulta que hay grupos municipales que invierten toda su capacidad propositiva en proponer cosas como esta o en instar a otras administraciones. Yo lo que les propongo en lugar de eso es que se presenten a otras elecciones, pero que no consuman todas sus propuestas. Por ejemplo, ya hablo concretamente del Partido Socialista, que el 25% de las propuestas que presentan no tienen nada que ver con el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, nosotros entendemos que para empezar esto
¿y por
es
qué lo
solo humo, ahí voy, es solo humo y que lo que trata de evitar es que se hable en Madrid y de todos los problemas que tiene. Y en tercer lugar, nuestro posicionamiento aquí es cero injerencias sobre lo que se esté produciendo en Colombia. por eso, porque somos ayuntamiento.
Eso es mentira lo que dices. No, pero espera, todo lo contrario. Hay un montón de iniciativas, además, para participar en ese proceso. Ofrece el ayuntamiento no sé cuántas cosas para comisiones,
bueno, pero eso,
etcétera.
Eso no lo apoyamos nosotros. Lo que nosotros hicimos en
esto
este...
está firmado por vosotros.
Sí, pero todas esas comisiones y todas esas reuniones que no estamos asistiendo.
Pero si habéis apoyado no solo este proceso de paz, sino dos que vienen, con el ELN y el EPL, que lo pone aquí.
Bueno, te sigo contando. Entonces, lo que hicimos ante una situación como esta es, por supuesto, hablar con el Área Internacional de Ciudadanos.
¿Quién
la
lleva?
El siguiente, bueno, pues hay varias personas.
Dime alguna, no por curiosidad.
Yo no llevé esa comunicación de forma directa, así que porque yo no llevaba este tema concretamente.
¿Estás ocultando algo?
No. Verdaderamente.
¿Quién lleva? No, porque tengo curiosidad. ¿Quién lleva la política exterior de Ciudadanos?
Nos distribuimos, es un grupo grande, o sea, no es un grupo de un montón
de personas. ¿Y hay
alguien
que haya estado en Colombia alguna vez?
Sí, seguro que sí. Pues, no, sí, hay muchas personas que han estado en Colombia.
Nadie lo diría.
Pero lo más importante, Federico, es que lo último que hicimos es, aparte de cambiar una parte, porque nos daba la sensación de que hablaba solo de una parte de las víctimas y nosotros quisimos reconocer la totalidad de las víctimas, y entonces eso conseguimos cambiarlo, lo más importante que hicimos es hablar con la Embajada de Colombia, que nadie había hablado con ellos.
Perdona, ¿sabes que la Embajada de Colombia prohibió a Álvaro Uribe, que lo ha denunciado aquí, prohibió reunirse con los colombianos en la Embajada de Colombia? La Embajada de Colombia, no sé si es de las FARC o es de Santos o es de ambos, pero la Embajada de Colombia, desde luego, es el último sitio a donde se puede ir a entender o a buscar información. La Embajada de Colombia es un tugurio, como llaman allí a las favelas, un tugurio político de Santos y las FARC, donde Álvaro Uribe, dos veces presidente de Colombia, el que derrotó a las FARC militarmente, no ha podido reunirse con los colombianos de Madrid, que son decenas de miles.
Ya, pero lo que nosotros tenemos es la embajada. O sea, si nosotros respetamos los canales, porque luego podemos hacer, en fin, lo que...
Respetar. Es como decir que Cuba tiene un canal, ¿no? Cuba necesita democracia. ¿Qué canal respetáis con Venezuela? Apoyar a los presos políticos.
Sí, eso es verdad.
Pues, ¿por qué no lo hacéis en Colombia? ¿Apoyar a los buenos en vez de a los malos?
Pues lo siguiente que hicimos es decir, y lo dijimos ayer, que respetamos las decisiones de un Estado soberano. Si en este caso la gente ha votado que no, la gente ha votado que no. Y simplemente lo que tienes que hacer
es
respetar...
¿No será por lo que haya apoyado el Ayuntamiento de Madrid a la gente?
Pues es que el Ayuntamiento de Madrid en estas cosas, con todo respeto, es que no pinta nada.
Pues entonces,
es que
¿por qué lo firmáis?
Vuelvo a decir, bueno, simplemente porque nosotros pensamos...
¿Queda bonito?
No queda bonito. Simplemente si tú hablas con quien tiene representación aquí en Madrid, ese Estado... Y te lo validan, es decir, cambiamos algunas cosas y lo validaron, pues nosotros, en fin...
Pero si vas a la Embajada de Venezuela, te va a decir que está muy bien detenido Leopoldo López. Es más, insulta a Albert Rivera por ir
además,
a pedir su libertad.
Y además, ayer, el señor Otegi, al que yo suelo criticar bastante, sabe todo el mundo que no es precisamente alguien de mi admiración, él hacía esa asimilación. ETA y Colombia, y yo creo que no es lo mismo.
Sí,
yo creo que...
Perdona, o sea, tan es lo mismo que Otegi
que
dice
no
que es lo mismo.
Votar.
Otegi dice que es lo mismo,
es que
pero
es lo
que
mismo.
Yo no quiero comprar esa tesis.
Perdona, no, es que no se trata de que la compres. Es que ETA, un tipo llamado Miguelito, es el que enseñó a hacer coches bomba al gang de Pablo Escobar, aliado ya entonces con el M-19, que era la guerrilla comunista más poderosa en su momento. ETA siempre ha estado ligada a las FARC. Este fin de semana... Pedro Fernández Barbadillo publicaba en Libertad Digital una lista de las cosas que en los libros de Florencio Domínguez, que es el mayor experto, el mayor técnico, digamos, en las cuestiones estadísticas de ETA, demuestra que la relación de ETA con las FARC, con el M-19 y con el ELN han sido constantes, continuas, siempre, siempre. Pero en España, en Colombia, han ido ellos a ayudar a los coches bomba. Otegi, por desgracia, sabe más de Colombia que tú.
Probablemente, pero nosotros en España nunca hemos reconocido el terrorismo como una guerra. Esa batalla no nos
pues
la han ganado.
Pues aquí,
sin embargo,
sí,
los, los que se sentaron a negociar con ETA de igual a igual lo reconocieron.
Claro.
Lo reconocieron y entablaron un proceso mal llamado
Colombia,
de paz. La diferencia es que allí
es que
han dejado
han
votar. Y por eso, la resolución, entre comillas, o la presunta resolución del presunto conflicto es muy parecida. Lo que pasa es que allí han sometido el cambalache a referéndum y aquí no. Aquí ni siquiera han reconocido el cambalache. Aquí
bueno,
se hace sin reconocerlo.
Bueno, pero
es muy parecido.
Pero no
muy
quiero
parecido.
Abusar más. Porque...
Fernando Maura es la persona, por cierto, que lleva relaciones internacionales.
Pues no me extraña, viene del PP. No me extraña. Pero si es que no falla. Margallo y sus aledaños. Si es que no falla. En fin.
Pero bueno, en cualquier caso consiguen y
entre
y es que
Aguado,
lo decía yo,
Aguado por la socialdemocracia y Maura por el margallismo, vamos, bueno.
Yo os digo una cosa de todas maneras, consiguen al final que ocurra lo que está ocurriendo ahora mismo, y es que no hablemos de Madrid, porque todo esto yo sostengo, vengo sosteniendo desde hace mucho que son sus cortinas de humo.
Pero no,
porque
las
lanzan
tienes.
Esto, no, en fin,
pero si
de
eres
verdad,
tú
constantemente
la que da, eres tú la que legitima esa cosa infecta. O sea, la causa pie, punta pie, como se llame, ya no existe. Existen Carmena, Esperanza Aguirre y tú. Si tú firmas eso a Carmena, pues estás legitimando a Carmena, que por cierto se va a dar un curso, que creo que lo has denunciado, a la Complu, que cuesta 2.800 euros, cuando ella dice que no es de Podemos. No, lo ha denunciado Esperanza Aguirre.
Sí, 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 sí.
Nosotros... Que manda narices para no ser de Podemos,
¿eh? Nosotros ayer lo que dijimos es que, en fin, la alcaldesa viaja a todas partes menos donde tiene que ir.
Claro.
Porque hasta en Bolivia, en la cumbre esta de agendas locales de género, ha estado, pues en fin, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia,
en Francia,
todas esas
Francia,
zonas.
Con su obra escrita.
En el Vaticano.
Conociendo el mundo, eso sí.
El Vaticano,
en lugar,
claro,
en lugar de, no sé, acudir a Londres, que igual deberíamos empezar a pasarnos por ahí para ver si podemos obtener algo del Brexit, por ejemplo, y ahí no está yendo a nadie, por ejemplo, o a 1.000 millones de sitios que debería estar yendo a Madrid, como la ciudad que es, y no estamos acudiendo.
Hay muchísimas llamadas, porque como siempre, además, como a nosotros en el radio nos oye, la izquierda nacional, gente que vota PP, a veces con nariz tapada y a veces no, y gente que vota Ciudadanos, a veces con esperanza y a veces desesperanzada. O sea, porque esa es la realidad y es la gente que nos escucha. Y unas veces están de acuerdo conmigo y otras veces no, y otras veces se cabrean. Incluso hay un caso perdido en que estuvo de acuerdo una vez con Luis Herrero, pero es un caso suelto. Es que lo digo porque si no se me encima y es una cosa tremenda. Bueno, pero siempre hay mucha participación y siempre que viene alguien de Ciudadanos, especialmente cuando viene Begoña Villacís, como cuando viene Esperanza Aguirre, como Madrid, es el escaparate, el gran escaparate político español, pues todo el que no vota a izquierda, FARC, Otegi y tal, o sea, Ferreras no, ¿verdad? Pero la gente, digamos, de centro, centro-izquierda, derecha, liberal, etcétera, hasta Vox, pues participa y dice cosas. ¿Y hoy por dónde van las preguntas, Sara?
Bueno, pues hoy hay una cierta autocrítica, porque nos han llamado muchos votantes, en este caso de Ciudadanos, que, bueno, están, digamos, un cierto enfadados, quizá por ese posicionamiento, la mayoría que acabas de leer de tú, critican que Ciudadanos mantiene una posición descafeinada, podríamos decir, en temas capitales.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con los oyentes, Sara, y que Begoña vaya contestando a lo que le parezca, claro.
Pues sí, porque se quejaba antes nuestra invitada precisamente de esas cortinas. Y bueno, pues a nuestros oyentes no les surte efecto en ese caso. Quieren hablar de Madrid, preguntan cómo puede hacer Ciudadanos para echar a Manuela Carmena del ayuntamiento por esa polémica de la radio pública y, por supuesto, por la suciedad madrileña en las calles.
¿Cuándo va a dejar de ser descafeinado el partido de Ciudadanos? Nos está desencantando mucho, porque no acaban de hablar claro nunca.
Lo que queremos ver es a Ciudadanos ya dejar de torear de salón y empezar a torear Miuras y Torinos. Es decir, que ¿por qué no asumen ustedes, por ejemplo, no piden en Madrid un par de carteras? ¿Tienen ustedes posibilidad de hacerlo? ¿O en Andalucía?
¿Cómo es posible que con la señora Cifuentes sean tan estrictos en tantas cosas y con la señora Carmena la consientan tanto? De momento la señora Carmena va a poner una radio, quiere hacer ahora un máster, da pisos a Ocupa, mientras los madrileños estamos sufriendo socavones sin asfaltar calles, cucarachas, ratas, suciedad en las calles, multas, atascos.
Ustedes, desde Ciudadanos, han bendecido el acuerdo entre el gobierno colombiano de Santos y la banda narcoasesina FARC. Harían lo mismo si mañana el presidente Peña de México dice que firma la paz con el cártel de Sinaloa.
Bueno, hay que decir que el cártel de las FARC es el que abastece, como contó aquí, han contado Pastrana y Uribe, el que abastece al Chapo Guzmán. Uh-huh. Es decir, es el primer cártel de cocaína y el segundo de heroína del mundo y el que abastece, además, a los de Ecuador, a los soles de Perú y también al Chapo Guzmán, que es la mitad, por lo menos, del narcotráfico de México y de Estados Unidos.
El famoso Plan Colombia que pone en marcha Clinton, primero con Pastrana, pero básicamente con Uribe, consistía en fumigar cientos de hectáreas, miles de hectáreas de plantaciones de coca. Y en esta última época, precisamente para llevar a cabo la negociación, se pasó... Con Uribe había 60.000 hectáreas nada más y se pasó justo al doble, 120.000
hectáreas. No, hay más ahora. Según ahora, hay más de 200.000 porque siguen plantando, pero hay que decir además que es que está en la Constitución esta que afortunadamente los colombianos han rechazado y que el Ayuntamiento de Madrid aprobaba. Se prohibía la fumigación de los campos de coca. El narcotráfico ya no era delito. O sea, era, y además los tribunales de justicia los formaban los terroristas y alguien designado por el gobierno.
Después la alianza ahí de las FARC con, precisamente con las Fuerzas Armadas de Chávez, de la frontera, que es donde ahí nace el famoso clan de los soles, el cartel de los soles, que son los militares de Chávez, que se dedican también al narcotráfico, incluido hasta los sobrinos de Maduro.
Por supuesto.
Dicho esto, empezamos a hablar de Madrid.
Empezamos, sí, sí.
Mira. Me preguntaban que cómo se puede echar a Carmena, ¿no? Esa ha sido la pregunta. Bien, no se puede. Vamos a ver, si yo no conociese al Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid, no sé otros partidos socialistas, pero el que yo estoy viendo en el Ayuntamiento de Madrid no forma parte de la oposición. Podrá formar formalmente, pero desde luego nosotros no lo encontramos desde la oposición. No hace oposición, no ejerce ningún tipo de control y fiscalización. Es más, actúan en connivencia constantemente con Ahora Madrid. Yo no... Veo la frontera entre uno y otro, creo que prácticamente son lo mismo, y lo han hecho, por ejemplo, para saltarse en la regla de gasto y retar a Moncloa, tomando como rehenes a todos los madrileños que van a ser los perjudicados. Por tanto, si yo no conociese a ese...
Ahora es trágico, Begoña, porque yo recuerdo que cuando Esperanza y tú le ofrecisteis a Carmona, porque bastaría un solo socialista para hacer una moción de censura. Y a Carmona se le ofreció hasta la alcaldía por ser el único socialista decente que no admita que Madrid sea la porquería, el vertedero en que se ha convertido. El que ha arruinado, lo has contado aquí, la operación Chamartín, 200.000 empleos. Y el que se ha convertido, bueno, pues son los tontos útiles de Podemos.
Ahora van a tener la disculpa, el incidente de la bahía de Tonkín, claro, para dar el cambiazo. Es decir, cuando Podemos está amenazado, bueno, no ha amenazado, lo ha llevado a efecto en Castilla-La Mancha, está amenazando en Aragón,
en toda España,
y algún otro sitio más, lo primero que tendrían que hacer es decir, pues perdéis Madrid, que no es cualquier cosa, que no es el Ayuntamiento de Villanueva de Abajo.
No.
¿Tú crees que no?
No, es que eso no va a ocurrir, porque entonces estaríamos hablando de otro Partido Socialista que no es el que yo estoy viendo todos los días en el Ayuntamiento, que cuando hay que hacer oposición a algo no forman parte de la oposición, no nos apoyan en nuestra labor. Por ejemplo, sacan adelante una oficina antifraude, que van a crear una oficina antifraude que depende del poder político. Es decir, entre Partido Socialista y Ahora Madrid van a decidir quién controla la oficina antifraude. Es decir, quiénes controla a ellos. Absurdo, ¿no? Bueno, pues esto lo hace el Partido Socialista Ahora Madrid. Sacan la emisora de radio, que es una de las preguntas que también me hacían. Y lógicamente la hacen porque descuentan, y así ha sido, el apoyo del Partido Socialista. Que va a ser una radio que además no cierra la puerta a emitir publicidad. Por tanto, entra en competencia directa con unos medios que se tienen que pagar, que tienen que pagar nóminas, que tienen que pagar impuestos.
Tenemos que pagar impuestos.
No, claro.
Dice la abuelita Lobo, que es Carmena, que es abuelita, pero sobre todo es Lobo. Dice, por fin hay una radio en Madrid. Bueno, en Madrid estamos emitiendo todos los días, está, aparte de Radio Nacional desde tiempo intemporal y la SER desde antes de que se inventara la galena, que siguen emitiendo las dos, es que está todos los días Alsina en Onda Cero, está Carlos Herrera en la COPE y yo haciendo radio de oposición. O sea, hay 5 cadenas nacionales emitiendo desde Madrid y además dando información diaria de Madrid, minuciosa, y además que si no fuera Madrid la disfrutaríamos, porque las carmenadas son una parte esencial ya de la parte, digamos, de disfrutar periodísticamente. Y va la tía, y como la que no dice nada, como la que alza bienes, dice que hacía falta una radio en Madrid, pero si Madrid lo que le sobra son radios, vamos, nos sobra.
Faltará un pesebre para su gente, eso es lo que querían, claro,
sin embargo, cuando nosotros proponemos una oficina antifraude, que por ejemplo nos la votó a favor el PP, porque nosotros queríamos que fuese independiente, pues el Partido Socialista, que supuestamente debería formar parte de la oposición y supuestamente debería querer controlar al gobierno, pues no la secunda. Así que como yo, la experiencia que tengo de este año y medio prácticamente el Partido Socialista es esta, pues que le digan, no tengo muchas esperanzas.
Bueno, pues me alegra de que por una vez no esté en lo que debería ser, sino en lo que es. Me alegra ver que Ciudadanos es realista y por lo menos nos dice, no soñéis tal. Pero voy a poner ahora, acaba de hablar Javier Fernández. Uh-huh. Y ha dicho una cosa que a lo mejor alumbra una duda. Porque yo he visto a gente, yo recuerdo a Carmona, cuando apoyó a Tomás Gómez en aquella rueda de prensa, cuando le montó una gestora a Sánchez y lo echó. Y recuerdo que en la rueda de prensa estaban Tomás Gómez con sus vespas en el despacho, sin saber que nunca más las iba a ver, Maru Menéndez, entonces en todo su esplendor, y Carmona. Entonces empezó a eso de las dos la rueda de prensa. Y Carmona, que dijo que iba a estar ahí a morir, empezó a dejar de morir a eso de las 2:30, a las 3 ya estaba detrás de Maru. A las 3:30, que todavía duraba la rueda de prensa, cuando Maru, como su padre, el almirante Camilo Menéndez Vives, que se sumó al golpe, cuando ya había fracasado un caso
capitán
único.
De navío,
capitán de navío, perdón. Bueno, estaba ahí. Carmona ya estaba detrás de Tomás Gómez, camino de la cortina, y cuando a las 3:30 acabó la rueda de prensa, digo, vamos a ver, ¿cuánto tarda este en ofrecerse? Exactamente 2 horas. Porque a las 2 horas Carmona se ofreció como solución para esa división que se había creado en el PSOE. Por supuesto no lo admitieron, pero el apoyo de Carmona a Tomás Gómez duró exactamente una rueda de prensa, incluyendo la rotación sobre Maru Menéndez que produjo, y está grabado. O sea, que a lo mejor Carmona, fíjate lo que acaba de decir Javier Fernández.
El problema que tenemos, y por la irrupción también de Podemos, afecta al partido en el sentido de qué partido es el socialista. Es decir, se ha podemizado en gran medida el propio partido. Y queremos responder a los planteamientos que tenemos en la forma en que lo hace otra organización, que es una organización nueva, que es una organización que no tiene la cultura del Partido Socialista.
O sea, ¿hay alguna esperanza si este hombre pinta algo?
Pues a mí me ha parecido bastante sensato lo que he escuchado.
Sin duda, sin duda.
Y... El tono no tiene nada que ver.
No, y el fondo. No, ya, la forma ya, ya, es el fondo.
Sí, lo más
y
importante además, es el fondo.
Y además me parece tono, honesto.
Sí.
O sea, me parece que aunque sea autocrítica, no es una autocrítica lesiva como la que venimos escuchando últimamente. Me parece muy realista y me parece muy sensato. Yo tengo que reconocer que cuando se votó lo de la regla de gasto que os he dicho, que de verdad es un atropello y es bastante importante que esto se sepa, hubo gente que lo pasó mal en el Partido Socialista. Y yo lo vi. Sí. O sea, porque cuando se tiene que votar una cosa de esas características, en fin, si es un poco sensato, eso te tiene que molestar. Y
mira que si la gestora...
En fin. Ahora, que se han polemizado, también
censura.
Te lo digo. Porque yo...
Bueno, eso por supuesto.
En el Ayuntamiento de Madrid se traen constantemente iniciativas de estas que además se presentan en el Ayuntamiento de Getafe. ¿Os acordáis de la de varón ojos azules o un varón, cómo era aquello? Que había que ser, si eras blanco culpable de ser un homófobo o algo
sí,
así.
Sí, sí.
Pues ese tipo de iniciativas, es lo que os digo, que el 25% de las propuestas que presenta el Partido Socialista no tienen nada que ver con Madrid ni con los madrileños.
Ni con el PSOE. Ni
pues
con
efectivamente.
El PSOE, son Podemos, son
claro.
Esos disparates.
Entonces parece que están compitiendo en una competición que no les van a ganar nunca.
Pues si hicieran eso que usted dice, los madrileños empezarían a votar PSOE, a lo mejor.
Hombre, claro, pero claro.
Empezarían a votar PSOE. ¿Verdad?
Bueno, muchísimas gracias, Begoña.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias, como siempre, por estar aquí y además reír a todas las preguntas y resistir. Uno no es un manso, pero hay que torear, o sea, hay
por
que
supuesto.
Decir que Begoña Bellacís jamás le ha perdido la cara a la Liga. Vamos a ver si Javier Fernández, a quien tenemos pedido, viene aquí y habla con esa... Porque eso que dice está perfecto si no lo dice en Casa Cebrián. Mientras hable en Casa Prisa, en el protectorado no tiene ninguna importancia. Eso lo tiene que decir aquí, en Onda
¿Vio
Cero.
¿Vio usted la portada de ayer del País?
Sí.
Y se acordó del 11S.
El mundo en vilo a la espera de las represalias, sí, de Bush.
Y ayer, como
Colombia se asoma al abismo, por no obedecer a Prisa.
Cada vez que, sí, cada, sí, vez que a Prisa le llevan la contraria, se viene el fin del mundo.
Sí. Sí. Bueno, otra solución es Aegon.
Un buen seguro de salud, sí, que nos hace falta además con 37.000 grandes profesionales.
Quieto, Cacho, que sí, Cacho,
que se tome nota también, Cacho, teléfono gratuito.
Además 900, es que va mucho a Barcelona, que allí le van a atender 137, fatal.
Mucho cuidado allí, porque además con este seguro lo que hacemos es saltarnos todas esas barreras territoriales. 900-177-177, 39,95 al mes, un precio muy asequible, sin copagos, sin sorpresa.
Bueno, la única de los políticos españoles que no necesita Nubela en su LEP, pero es un caso raro, es Begoña.
Begoña tiene un pelo maravilloso.
Tiene un pelo que es la envidia de la clase, sí, política.
Bueno,
ahora bien,
y no política.
Ahora bien, para las que no tengan y los que no tengan eso, Nouvel Ansoulet.
Nouvel Ansoulet, sí, porque...
Además que huele muy bien, ¿eh? No citroné. O sea, sí, no, y limón.
Limón, sí, sí. Y es el champú con extracto de cebolla, que no huele a cebolla, pero con las propiedades de la cebolla.
¿Y qué tenemos en el Corte Inglés?
Lavadoras y secadoras, que yo sé que no tiene mucho glamour, pero que justo y necesario.
¿Has visto
hay que
impecable
tener...
que va el blanco,
me lo dices,
el blanco
o me lo
nuclear
la piel,
de Begoña
la piel
Bellacir,
que tiene, que a mí pues, me encanta.
Todo, ¿no?
Morena,
sí,
como
es,
tiene
Lara
que
Croft
ser, y me gusta mucho. Toma,
sí,
Lara,
sí, 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 sí.
Además, guerrera. Guerrera, que está muy bien.
Bueno, es que en el Ayuntamiento de Madrid, como no seas guerrero con todo lo que está ocurriendo, verdaderamente es una pena que no hayamos hablado de limpieza, ¿eh? Porque la ciudad se
está deteriorando. ¿Cómo vas a hablar de limpieza en Madrid si no hay? ¿Cómo vamos a hablar de limpieza?
Nosotros ayer le decíamos que en vez de asaltar los cielos, que empiece por los suelos. Eso. Porque Madrid, lo que ha dicho esa señora de las ratas, es verdad. Y esto hay que empezar a reconocerlo en Madrid. Porque, insisto, los servicios de limpieza han caído en picado. Y en esos contratos se dicen cosas como que una papelera puede estar rebosando 3 días. Y no son papeleras, es que Madrid está muy deteriorada. Entonces tenemos que pensar muy bien, porque, en fin, nos quedan todavía 2 años y medio. Y uno se puede excusar en los contratos recibidos, pero llega un momento que hay que tomar decisiones.
Bueno, tú vas siempre muy limpia, pero no podemos decir lo mismo del consistorio municipal en pleno, ¿eh? De hecho, hemos conocido la cocina de Carmena.
Ya. Hay unos productos en el Corte Inglés, los quitagrasas estos, que son estupendos.
Ahí voy.
También pues para los mandiles, los trapos de cocina, lavadoras
limpio.
Y secadoras, 15% de descuento, y luego un 20% en televisores 4K, que si te ve hasta el último poro, en el caso de Begoña, pues le da igual,
nada,
porque no lo tiene
nada,
abierto
pero
y está
no todo
muy
el mundo
bien.
Tiene esa suerte. Bueno, y por último, Begoña, que lleva una vida muy ordenada, no sale en la crónica rosa.
Bueno, porque no quiere, pero...
Vaya, ya, ahora podría. Claro que no quiere. Hombre, menudo disgusto, no sé,
os aburriría. Es mucho,
no sé,
¿eh?
Sí. Portada de Ola no está mal, ¿eh?
Bueno, el Ola no es lo que era, ¿eh?
Bueno, 150.000 euros parece que le van a pagar por esa exclusiva de la boda, efectivamente.
¿A quién?
A Kiko Rivera.
No me fastidies,
me imagino,
entonces va mamá.
Claro, me imagino, o sea, que esa es la pista por la cual sabemos si va mamá y va la hermana, que por cierto está en las Islas Mauricio. Traemos a los de siempre, los Pantoja, traemos a los Alba, porque Alfonso X vuelve a ser noticia por no ser noticia. No estuvo este fin de semana en la boda, había 500 invitados y se olvidaron de él, pero es que parece que no hacen nada, nada de vida con esa familia. Y también el jurado, Federico, son noticia.
Bueno, una última cosa. ¿Es verdad que los Alba ofrecieron una cena de homenaje a Carmena recientemente en el Palacio de Liria?
Pues no me he enterado de eso. Me cuesta mucho creer, pero no me he enterado.
Pues entérate,
no,
porque eso es importante.
Sí, sí. Pues miraré a ver si me entero.
Hombre, es una casa centenaria, muchas veces centenaria. Hay que saber llevarse bien.
Sí, pero
el poder, aunque sea temporal.
Estaba en defendía España.
Ya, pero bueno.
O sea, yo he visto el despacho de Jesús Aguirre, que está el gran duque de Alba, de Tiziano.
Claro.
Con el que todavía asustan a los niños en Flandes. Y claro, entre aquello y Jesús Aguirre veo una diferencia.
Entonces mandaba el
pero
duque de
ahí,
Alba.
A darle un convite a Carmena.
Bueno, vale.
A lo mejor es que quieren hacer Palacio Liria pisos baratos.
O que no se lo expropien.
Por ahí iremos.
Ay, ay.
Bueno, vamos a la crónica rosa. Gracias, Begoña Bellacís.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.